Parece un asunto un tanto extraño, raro y diferente. El llamado que tenemos para servir a Dios como cristianos necesariamente pasa por el sufrimiento.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. ¡Qué alegría poder hacerte compañía en la aventura más fascinante de la vida! Estamos recorriendo la serie sobre los evangelios y en esta misión finalizamos con el libro de Juan. Hemos llegado ahora al capítulo 21. Traemos un mensaje especial con el tema Celebrando la Recuperación. Si piensas que tu vida ha caído en la rutina y se ha vuelto aburrida, es mejor que prestes atención porque es así como Jesús suele sorprender trayendo una nueva perspectiva de futuro. Solo el amor de Jesús puede sanar cualquier persona en cualquier situación. Ya veo, Johnny, que estás listo para la misión de hoy.
Así es, no traigo mi caña de pescar, pero te digo, Kimberly, hoy vamos a navegar por aguas profundas. Después de que se confirmara la resurrección de Jesús, el desenlace del Evangelio llega y si vamos un poco más adelante, nos encontraremos con las bellas palabras del libro de los Hechos.
¡Guau! Vienes con todo, Johnny. El primer versículo de este capítulo dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «También nosotros vamos contigo». Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, «Hijitos, ¿tienen algo de comer?». Le respondieron, «No».
¿Te imaginas la escena? Lo que está pasando aquí. Los discípulos están como que un tanto disgustados, preocupados. Ellos no saben lo que va a ser de su futuro. Aparentemente ellos están aquí volviendo al mar, a la pesca, a la actividad anterior que ellos tenían y quizás ahora la vida vuelva a caminar en la dirección a la que ellos ya iban antes de que conocieran a Jesús. Y la figura que merece una atención especial es, sin duda, la de Pedro.
Sí, el famoso Simón Pedro es el que aparece aquí.
Sí, Kimberly. Quizás recuerdes que él negó a Jesús y después apareció en la confirmación de la resurrección. Pero Pedro todavía está un tanto confundido aquí. Al fin y al cabo, él quedó profundamente marcado de manera negativa por lo que había pasado. Entonces Jesús aparece en la playa y los discípulos están pescando. Pero la cosa está difícil. No han pescado nada. Estuvieron toda la noche sin pescar ni un pececito.
Me imagino lo cansados y desanimados que estaban. Entonces Jesús les dice a los discípulos, «Echen la red a la derecha de la barca y hallarán».
Vamos a ver entonces una secuencia de sorpresas interesantes. En primer lugar, los discípulos están aquí pensando en pescar. Ellos no piensan que vayan a pescar algo, ni se imaginan que Jesús vaya a aparecer.
Y como veremos, tampoco tienen ni remota idea de lo que va a pasar. Lo que viene ahora en el texto dice, «Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar».
De repente, de manera extraordinaria, ocurre un milagro. Un banco entero de peces es atrapado. «¡Es el Señor!», dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, fíjate bien, querido oyente, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan.
¡Qué increíble! ¡Es extraordinario! ¡Maravilloso!
Así es. Pedro, después de haber sido avergonzado, de pasar por la situación por la que pasó, de repente su corazón dañado ve aquí un escenario diferente. El Señor aparece una vez más con su marca extraordinaria. Los milagros del que tiene poder sobre la naturaleza se manifiestan. Pedro, con su manera impulsiva, se echa al mar, llegando antes. Está muy entusiasmado.
¿Qué más va a pasar aquí en este escenario?
Bueno, dice el versículo 11 que Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153.
Vaya sorpresa la de todos los que estaban allí.
Y fíjate qué cosa más impresionante, otra sorpresa.
Sí, una red que no aguantaría tantos peces tampoco se rompió.
Jesús entonces llama a los discípulos y dice, vengan a comer.
Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él, lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos.
Observa que Juan está claramente refiriéndose a la verdad plena de la resurrección. Esta vez Jesús allí está incluso sentándose a comer pescado con los propios discípulos. Cuando terminaron de comer, observa que Jesús participa de eso, con lo cual no puede ser un espíritu o una aparición.
Dice, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Cuida de mis corderos. Es impresionante lo que va a ocurrir. Pedro, que estaba en una situación complicada debido a lo que había pasado, es ahora confrontado con una palabra amorosa de Jesús. Él va a tener su momento de recuperación.
Ahora sí, parece que en este capítulo 21 vamos a celebrar.
Sí, es el momento de celebrar la recuperación de aquel discípulo especial, tan impulsivo, tan complicado, pero también tan amado.
Y Jesús le hace la pregunta que nos imaginaríamos. Pedro, ¿me vas a servir? ¿Me vas a obedecer? Pedro, tú...
No, nada de eso. La pregunta que Jesús hace es, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Pedro, seguramente desanimado, ya estaba a punto de volver a pescar.
Sí, pero Jesús lo llama a través de una actitud muy amorosa, diciendo, Pedro, mira, tienes una misión en el reino de Dios. Tu futuro no es lidiar con peces, sino lidiar con los corderos que van a recibir la palabra, con las personas. Y lo que puede hacer algo a favor de cualquier persona, de Pedro y de cualquiera, es el amor, querido oyente. La única cosa que recupera a una persona es el amor incondicional. Por eso Jesús enfatiza ese tipo de relación con Pedro. Él no pone a Pedro en un aprieto porque él hiciera algo malo. Él no se lo echa en cara. Él insiste en el amor extraordinario recuperador. Y Pedro va cediendo.
Así es, de manera que Jesús dice, escucha, ¿me amas de verdad? ¿Me amas más que estos?
Es un poco reiterativo, dice Pedro, si es verdad. Y él contesta, Señor, sabes todas las cosas. Conoces todos los detalles. Pedro es alcanzado por esa palabra amorosa y entonces Jesús dice, pon en práctica ese amor hacia el pueblo de Dios, cuida de mis ovejas. Entonces Jesús va a hablar sobre el futuro de Pedro.
Y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué?
Pedro es recuperado, sin embargo, él todavía está indagando y quiere saber el futuro de Juan. Jesús entonces responde, «Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Jesús estaba diciendo, «Pedro, vamos a concentrarnos en aquello que tengo para ti. Acepta tu recuperación plena por amor, que es aquello que puede, de hecho, marcar la diferencia en tu vida».
¡Guau! ¡Es tremendo todo esto! A continuación, en el texto cuenta, en el versículo 23, que de allí surgió la idea entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría.
Los rumores corren rápido. Jesús en realidad no había dicho eso. El texto es claro. Él dijo solamente, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?
Y así casi llegamos al final de este capítulo. Juan dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas.
Y va a terminar aquí el Evangelio en los versículos 24 y 25.
Cierra diciendo, y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Mi querido oyente, qué cosa maravillosa. Después de esa pesca extraordinaria y de la prueba de que Jesús es divino, que sus milagros estaban en plena actuación, Jesús recupera a Pedro de manera especial. Por eso, al terminar este capítulo que cierra el Evangelio de Juan, debemos con mucha alegría celebrar también nuestra recuperación.
Me imagino que si alguien pudiera contar con detalle lo que ocurrió cuando Jesús estuvo en la tierra, habría más bibliotecas que carreteras, ¿no te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué te ha llamado la atención de lo que compartimos hoy? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos, danos tu opinión. Sigamos la conversación. También te invito a solicitar el librito Misión Juan. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao y llega a ti por cortesía de esta estación. Muy bien, ahora vienen las preguntas después de cerrar la exposición del capítulo 21 de Juan. La última parada en nuestro evangelio. Mira lo que encontramos aquí. Es que da la impresión de que los discípulos están volviendo a la antigua rutina. ¿Por qué si estas eran las personas que vieron todos los milagros de Jesús, resucitando a los muertos, caminando sobre el agua y las cosas maravillosas que dijo? ¿Cómo entender estas cosas después de haber visto y oído cosas tan maravillosas de Jesús?
Realmente llama la atención. El texto de Juan no es muy directo o explícito, ni tampoco habla directamente sobre eso, pero el hecho de que todos ellos estén reunidos para pescar en una actitud desinteresada, alejada de lo que está pasando, sugiere que ellos todavía no habían entendido lo que había sucedido, y da la impresión de que en verdad están desanimados porque esperaban demasiado de Jesús y ahora ya no saben lo que será de su futuro. Es como aquella persona que jugó todas sus fichas en una determinada posibilidad y ahora no sabe qué está pasando. Sin duda hay un punto de desánimo y de preocupación aquí en cuanto al futuro, en cuanto a lo que va a ocurrir posteriormente.
Espera, me quedé pensando en el momento en que Jesús se les aparece a los discípulos en la orilla y les dice con familiaridad, me imagino, «Echen la red a la derecha de la barca y hallarán». Y ellos sacan 153 peces. Vaya, que la cuenta fue precisa. Johnny, me pregunto si hay algo significativo en el número 153.
Muchos han tratado de atribuirle un significado especial y he oído, y no puedo citar la fuente ni probarlo, que San Jerónimo escribió que se pensaba comúnmente que había 153 especies conocidas de peces en aquella época. Si esto es cierto, podemos tomar esto para significar que Jesús está enviando a sus pescadores de hombres a todos los países y nacionalidades. De hecho, aunque el número 153 no tenga nada de significativo, la verdad es que Jesús está enviando a sus pescadores de hombres para ser discípulos de todas las naciones.
Interesante. Ahora, por aquí María Teresa nos escribe al WhatsApp y dice: escuché que Jesús pregunta a Pedro 3 veces si él lo ama. ¿Será que existe, por así decirlo, un énfasis especial en ese diálogo? ¿Por qué Jesús insiste de esa manera aquí?
Bueno, el tema es que la situación de Pedro era una situación de alguien que estaba herido, de alguien que estaba dañado, que se había equivocado después de negar a Jesús. Entonces llega el momento clave, el momento de la posible recuperación. Jesús actúa trabajando sobre el tema del amor. Y esa cuestión del «me amas», lo de repetirlo 3 veces, es una cuestión que ha estado llamando la atención porque las traducciones varían en cuanto al verbo «ama» aquí. Hay traducciones que ponen lo de «me amas» en la primera y en la segunda ocasión, mientras en la última ponen «me quieres». Es que, de hecho, en el griego tenemos 2 verbos ahí. Un verbo es «fileo», que literalmente parece significar ser amigo, tener aprecio, mientras el otro, «agapao», tiene una idea de amor. ¿Qué ocurre entonces? En el fondo, mucha gente piensa que hay ahí una diferencia en el uso de esos verbos en el caso de la lengua original. Pero los estudiosos comprobaron y mostraron que en el Evangelio de Juan esos verbos no tienen la diferencia sugerida. Por lo tanto, podemos decir que la repetición es una variación estilística, una variación que ocurre sin un significado particular. Jesús quiere insistir en el amor y en la repetición del tema para remover el corazón de Pedro y que él sea recuperado por Cristo de esa forma. Y la historia demostrará que Pedro dejó su huella indeleble en la historia de la iglesia y que después de todo tenía amor ágape por Jesús.
Ahora bien, ¿por qué hay esa atención especial hacia Pedro? ¿Los otros no se equivocaron? Pedro al menos se atrevió a seguir a Jesús un poco más.
Estás señalando con el dedo a los otros muchachos, Kimberly.
No, pero me queda la duda que pareciera que los otros no se equivocaron.
Es verdad, muy cierto que los demás también fallaron. Hablando claramente, en el momento clave todos los discípulos desaparecieron, salieron de escena. Sin embargo, vamos a encontrar una posición diferente de Pedro aquí, porque Dios estaba trabajando en Pedro para que él fuese aquel apóstol dirigido hacia los propios judíos. Dios tenía un plan específico para él. No quiere decir que los demás eran menos importantes, ni quiere decir que ellos no tenían valor. Eso significa apenas que él es el ejemplo escogido, registrado literalmente en la historia bíblica para nuestro beneficio en cuanto a edificación especial de parte de Dios.
¡Wow! Tremendo. En cuanto al versículo 19 del capítulo 21 de Juan, vemos aquí que Jesús habla de un tipo de muerte que Pedro sufriría. Es por lo mínimo peculiar que hable de eso en un momento así de reencuentro, de recuperación.
Tienes razón, parece un asunto un tanto extraño, raro y diferente. El llamado que tenemos para servir a Dios como cristianos necesariamente pasa por el sufrimiento. Es interesante, porque la sociedad de hoy no es capaz de pensar en esos términos. Es algo, digamos, bastante diferente. Pero en el pensamiento del Nuevo Testamento, la manera de glorificar a Dios ocurre por medio del sufrimiento. Cuando el texto dice que Pedro habría de extender las manos, es una referencia a la crucifixión. Eso también enseñaba a Pedro y era una prueba para que él viera, si de hecho era suficientemente consciente de lo que él tenía en el futuro, como un verdadero discípulo de Cristo Jesús.
Entonces, ¿debemos creer en Jesús con los ojos bien abiertos al hecho de que el llamado a creer y servir a Dios como cristianos puede incluir necesariamente el sufrimiento a manos de aquellos que se niegan a creer en Jesús?
Ciertamente, has dado en el clavo. No estamos llamados a ir al parque de atracciones. No se nos pide que nos unamos a un club social. Básicamente, Dios nos está ofreciendo la vida eterna en el cielo a través de la fe en su Hijo, y a cambio, nos estamos entregando a Dios para ser utilizados de la manera que Él considere conveniente. La alta sociedad de hoy en día no puede soportar pensar en algo así, pero estamos llamados a trabajar en el campo de la cosecha de Dios en la tierra, y puede que sea un trabajo caluroso, sudoroso y sucio, pero el día de pago para el verdadero creyente llega más tarde.
Y para terminar, en cuanto a eso de que Juan viviría hasta la venida de Cristo, en el versículo 22, ¿es una leyenda o hay una posibilidad de que el apóstol Juan no haya muerto y esté entre nosotros?
Esa historia es bastante interesante. De hecho, mucha gente a través de la historia cristiana lo ha discutido, especialmente por los países eslavos. Esa idea es bastante divulgada como leyenda popular. Ahora bien, el texto es bastante claro aquí. Jesús incluso incide en dejar una referencia muy objetiva en cuanto a eso. Él dijo, «Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». No significa que Jesús afirmó que eso pasaría. Esa discusión es la que trajo esa leyenda popular. Así que, en la realidad, eso no es un hecho. Hay incluso libros que abordan ese asunto en la literatura, en diversos lugares, pero no es una realidad. No debemos pensar ni esperar que el apóstol Juan esté escondido en algún lugar allá por el Oriente Medio. Eso no es una percepción adecuada del texto bíblico, de ningún modo.
Entonces, ¿cuál es el punto aquí?
Bueno, Kimberly, lo que el Señor quería decir es que a cada uno de nosotros se nos da un camino determinado por el que caminar mientras le seguimos. Los corredores olímpicos corren en un carril que está marcado para ellos. Deben concentrarse en correr tan rápido como puedan en su propio carril y no preocuparse de cómo lo están haciendo los demás en sus carriles. De hecho, el entrenador te dirá que si giras la cabeza para ver cómo van los demás, pierdes un paso. Jesús está diciendo, no te preocupes por los demás, tú sígueme. Incluso si lo que dicen algunos fuera cierto, no debería afectar nuestro propio caminar personal con Jesús de ninguna manera, porque, francamente, no es asunto nuestro. Cada uno de nosotros tiene su propia tarea y cada uno debe correr en su propio carril.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Vaya que la misión de hoy ha sido profunda, tal como lo prometiste, Johnny. Hemos alcanzado un hito, hemos terminado no solo el Evangelio de Juan, sino toda la serie sobre los Evangelios. ¿Cómo resumimos los acontecimientos de este último capítulo?
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado el capítulo 21. Nuestro tema fue celebrando la recuperación. Recuperación maravillosa y extraordinaria de la persona de Pedro, como hemos podido ver. Los discípulos ya desanimados con su posible futuro, son ahí encontrados por Jesús, que milagrosamente les propicia una pesca maravillosa de 153 grandes peces. Entonces Jesús, enfatizando el amor especial de parte de Dios, mueve a Pedro, queriendo que la relación de Pedro con él esté fundamentada en el amor. La marca del perdón, la marca de la recuperación, es la capacidad de amar que vamos a observar de manera tan especial en la vida de Pedro. Y el Evangelio termina diciendo, Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero todo esto, amigo y amiga que me escuchas, se escribió para que entiendas y creas que Jesús es el Cristo, que eso es verdad. Es la hora de entender esa realidad, creer en lo que Él hizo por ti y por mí y en su palabra tan extraordinaria. Has visto cómo Dios actuó y cómo trajo para la persona de Pedro una gran recuperación. Y fíjate bien, aquí está la gran verdad. Lo importante no es solo darse cuenta de que Pedro recibió recuperación, sino que el amor de Dios nos puede rescatar de cualquier circunstancia, sea cual sea la situación.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Todavía hay mucho más que recorrer y claves que encontrar en el camino de la aventura más fascinante de la vida. Escríbenos y solicita el librito Misión Juan. Es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción de lo que hemos compartido contigo hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.